Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares. Demoledor informe de Amnistía Internacional sobre los palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania. Netanyahu declina reunirse a puerta cerrada con senadores del Partido Demócrata estadounidense. Francia endurecerá las leyes contra el racismo y el antisemitismo. Nisman planeaba pedir ayuda a la ONU para extraditar a los sospechosos iraníes de la causa Amia. Estas son las noticias que tenemos para hoy y, como siempre, en el estudio ya está Jorge para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Dani con la agenda cultural, pero empezamos hablando de ese informe de Amnistía Internacional divulgado en Londres y que resulta demoledor, con los palestinos denunciando, por ejemplo, que la pena de muerte y la tortura siguieron en vigor a pesar de que en abril del año pasado la autoridad palestina ratificó los 4 convenios de Ginebra y diversos tratados internacionales de derechos humanos. También señala que el grupo terrorista islámico Hamas asesinó a 22 presuntos colaboracionistas en Gaza y que el partido gobernante en Cisjordania aplicó la tortura, mientras que en ambos territorios controlados por los palestinos hubo 11 crímenes de honor durante el pasado año. Las ejecuciones en Gaza se realizaron durante la operación Margen Protector por parte de las brigadas Izz al-Din al-Qassam, el brazo militar de Hamas, y de las fuerzas de seguridad interna, sacando de las prisiones a detenidos a espera de juicio para ejecutarlos. Amnistía Internacional también denuncia que las organizaciones armadas palestinas usaron a la población civil de Gaza como escudos humanos y, al provocar a Israel, desataron una contraofensiva en la que murieron alrededor de 1.500 personas en ese enclave costero, al menos la mitad de ellos integrantes de los grupos terroristas, según el análisis de los expertos militares israelíes, y una enorme destrucción en las infraestructuras de la franja.
Sí, la verdad que nos asombra porque generalmente cuando escuchamos las palabras informe de Amnistía Internacional y Derechos Humanos pensamos que se van a tirar a la yugular de Israel. Pero en este caso no hablan de Israel, sino de los palestinos. Y la verdad que nos gustaría que esto mismo, que corrobora una institución que no se le puede achacar justamente el ser pro-israelí, como ha demostrado en reiteradas ocasiones, pues esto mismo, una parte de esto se trasladase a Naciones Unidas y yo creo que la cosa cambiaría. O sea que también esto es una llamada de atención, creo yo, para las autoridades palestinas con sus sueños o pesadillas de participar en la Corte Penal Internacional. Porque evidentemente podrían demandar a Israel, pero resulta que en los foros internacionales donde se les juzga con alguna base legal o científica, pues siempre salen perdiendo, porque las evidencias están ahí. O sea, allí donde no trabaja solamente la ideología, pues tienen un problema. En lugares donde la ideología es lo que domina, como el Consejo, como en la Asamblea General de Naciones Unidas, y el amiguismo y los intereses económicos, pues claro, ahí llevan las de ganar. Pero en sitios como una Corte Penal Internacional, o como hemos visto en esta demanda que ayer dimos noticia de ella, que perdieron en Estados Unidos contra los demandantes por financiar el terrorismo, o en el caso de respeto a los derechos humanos, pues evidentemente tienen un problema. Y tienen un problema porque no solamente, o sea, la Amnistía ni siquiera tiene que hacer nada más que recoger los vídeos oficiales que se ponen en las páginas oficiales de estas organizaciones. O sea, todos hemos visto cómo jamás se cargaba a los supuestos colaboracionistas de Israel. Incluso hemos visto que no solamente en algunos casos podría ser que los fusilasen, lo que pasa que luego arrastraban los cuerpos con motos por toda la ciudad despedazándolos. O sea, que ya es no solamente pena de muerte, sino es ensañamiento, y la verdad que están muy mucho más cerca de las barbaridades de Daesh que de algo que tenga que ver con el derecho internacional. Pero no solamente en Gaza hay un descontrol jurídico y legal de lo que son los derechos humanos. También en Cisjordania, porque en Cisjordania no olvidemos que hay una policía interna, que en los territorios de la zona C, que es la zona controlada por los palestinos, por Abbas, pues ahí mandan los policías palestinos, y los policías palestinos no se andan con chiquitas. Utilizan la tortura sin ningún miramiento, y especialmente si es alguien de Hamas, ¿no? Pero eso ya no lo digamos, pero también con rateros y gente de poca monta. Y esto ha sido reiteradamente puesto en conocimiento de todas las organizaciones. Y también lo que se denuncia aquí son los mal llamados o eufemísticamente llamados crímenes de honor. ¿Quiénes son los crímenes de honor? Pues son unos crímenes que son bastante, desgraciadamente, bastante frecuentes en el mundo musulmán, en general, no solamente en el mundo árabe, que consideran que, por ejemplo, si una joven se ve a escondidas con un chico, aunque no tengan relaciones sexuales ni nada, pues ya hay que matarla. O sea, y se encarga el propio padre de matar a su hija, ¿eh? O sea, ya no digamos si se queda embarazada fuera del matrimonio, antes del matrimonio, o sin quedarse embarazada, simplemente con que se vea con alguien. Hay crímenes de honor por esto, hay crímenes de honor también incluso por viudas, que ya, digamos, están en una situación de desamparo total y que también son juzgadas de esta manera. Pero por sobre todas estas consideraciones más generales, la pena de muerte en Gaza, la tortura en las cárceles palestinas y los crímenes de honor que pertenecen al mundo árabe o musulmán, tenemos una cuarta categoría que esa es única y exclusiva de Hamás, de los palestinos en Gaza, que es el de utilizar a la población civil como escudos humanos. Y esto ya era hora que algún organismo internacional lo denunciara, porque parecía que si alguien hablaba de escudos humanos ya es un propagandista de Israel y un agente del Mossad, cuando está a la vista de todos que es así. Solamente parece que la corresponsal de Radio Televisión Española es la única que no se entera de lo que pasa delante de sus ojos.
Seguimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declinado la invitación formulada por dos senadores demócratas estadounidenses para mantener un encuentro a puerta cerrada con representantes del partido durante su visita a Washington, que se iniciará el 3 de marzo. En una carta enviada a los senadores Richard Durbin y Dianne Feinstein, les explicaba que, a pesar de que aprecio mucho su amable invitación para reunirme con los senadores demócratas, creo que hacerlo en estos momentos podría llevar a un malentendido como un partidismo durante mi visita. Y agregó: puedo garantizar que mi única intención al presentarme en el Congreso es dar voz a la grave preocupación en Israel ante el potencial acuerdo nuclear con Irán que podría amenazar a la supervivencia de mi país.
Bueno, esto a alguien igual se le puede pasar desapercibido, excepto si el que escucha esta noticia es un israelí, porque entonces entendería que justamente poner como disculpa no ir al encuentro de los senadores demócratas es por no hacer partidismo a favor de ellos. La verdad es que es tener mucha jeta, porque en realidad presentarse en el Congreso a invitación de los senadores republicanos es obviamente que está apoyando a la facción republicana y es partidista, una intervención partidista en Estados Unidos. Pero digamos que tampoco es un invento de él, porque no olvidemos que Obama, cuando va a Israel, hace exactamente lo mismo. A veces se reúne antes con el líder de la oposición que con el líder del partido gobernante y les organiza, y hay quienes dicen incluso que financia de alguna manera a la alternativa Netanyahu, que sería para Estados Unidos y especialmente para Obama un interlocutor mucho más fácil de digerir. Ya no hablo de si sería bueno o no bueno para Israel o para Estados Unidos, pero sí que en el plano personal seguramente Obama está tratando de encender velas para que no sea Netanyahu el próximo primer ministro de Israel, porque es un aliado, el país de Israel, al que no puede renunciar y con el que tiene que contar y con el que tiene que reunirse muy a menudo. Es como tener a uno en socio en la empresa con el que te llevas mal, pero que bueno, eso es la sociedad, es indestructible.
Vamos a Francia. El presidente francés François Hollande anunció un endurecimiento del dispositivo legal contra el racismo y el antisemitismo, en particular con una respuesta administrativa más rápida contra las declaraciones de odio. Se trata de confiar a la autoridad administrativa la posibilidad de bloquear los sitios en Internet que propaguen el odio racista o antisemita, señaló Hollande en un discurso ante el Consejo Representativo de las Instituciones Judías en Francia, CRIF, llamado por sus siglas. Precisamente el pasado fin de semana, su ministro del Interior, Bernard Kachevnev, se había reunido en Estados Unidos con responsables de algunos de los gigantes de Internet para implicarlos en el combate contra los mensajes terroristas o de odio racial o religioso. En el terreno de la educación se organizará una semana de lucha contra el racismo en todos los centros escolares y la primera edición comenzará el próximo 16 de marzo. En el acto del CRIF estuvo marcado por la polémica generada por su presidente, Roger Kuckerman, que horas antes de la tradicional cena anual con autoridades había señalado que actualmente todas las violencias las cometen jóvenes musulmanes, además de coincidir con el primer ministro Manuel Valls en la constatación de la emergencia de un movimiento islamofascista. Esas palabras suscitaron la reprobación del Consejo Francés del Culto Musulmán, cuyo presidente las calificó de irresponsables e inadmisibles y, en contra de lo que ocurría en los años anteriores, no acudió al acto del CRIF.
Bueno, esta noticia tiene varias partes. Una, que vamos a seguir felicitando y apoyando a las iniciativas francesas de lucha contra la judeofobia y el antisemitismo, porque de lo que está pasando en Europa, creo que es el país que más se está poniendo las pilas y tomando iniciativas, algunas veces a raíz del presidente François Hollande, otras veces a raíz del primer ministro Manuel Valls. En este caso, pues están haciendo hincapié en el tema de que se controle en Internet lo que son los mensajes de odio racial. Para eso no es que se quedaron ahí y dijeron tenemos que frenar esto, sino que el ministro del Interior pues viajó a Estados Unidos para reunirse con las empresas de Internet y ver qué es lo que se puede hacer al respecto, sin que vaya eso en contra de la libertad de expresión y no coarte ninguna otra libertad, pero lo que no se puede permitir ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún sitio es la incitación al odio y al asesinato, etcétera, etcétera. Y todo esto está muy bien, también la iniciativa educativa de que el 16 de marzo se va a ver una semana de lucha contra el racismo, no solamente contra el antisemitismo, el racismo también implica lucha contra la islamofobia, contra la gente de color, que son discriminados, los gitanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un punto conflictivo. La declaración de Roger Kuckerman, alguien que nosotros hemos tenido también hace pocos días hablando en la sección del programa en francés, el Rendezvous, Pascal Roy, sobre los atentados de París. Y Roger Kuckerman ha dicho en voz alta lo que mucha gente dice y lo que el propio gobierno ha dicho. O sea, no es que se ha pasado y ha insultado lo que sea. Primero, el término la emergencia de un movimiento islamofascista es una cita del discurso del primer ministro Manuel Valls. Eso. Y segundo, que las últimas sucesos, violencia, está hablando de los atentados de Charlie Hebdo, del supermercado Kosher, de lo que pasó en Dinamarca, de las profanaciones de tumbas, etcétera, etcétera, están cometidas por jóvenes musulmanes. Esto, a ver, uno puede decir, esto no debe decirse, pero es la verdad. Pero es la verdad, ¿qué le vas a hacer? Y mirar para otro lado, y porque si no la gente se va a ofender, ¿esa es la solución? Yo creo que la solución tendría que venir del propio colectivo islam musulmán para que ellos hagan una cortina que separe a los elementos indeseables de lo que se precona o preconiza como el islam verdadero, que nadie pretende aquí decir que todos los musulmanes son gente agresiva, pero hay que diferenciar entonces, tienen que ellos marginar a los elementos extremistas, porque si no los marginan y no los denuncian ellos mismos, pues les están haciendo el juego y están haciendo el juego a aquellos que pretenden generalizar y meter en el mismo saco no solamente a estos 1,000, 10,000 o 50,000 extremistas que puede haber y que entren en el saco los 5 millones de musulmanes que viven en Francia, y que evidentemente no todos están en la misma. Aunque también hay que decir, Jordi, porque también eso es la verdad, es que las encuestas que se han hecho entre la población musulmana en Francia y en otros países de Europa no son nada alentadoras, porque no se está hablando de que los porcentajes enormes quieren salir a matar ellos mismos, pero sí que apoyan o entienden las razones que llevaron a estos terroristas a matar a los que hicieron las caricaturas de Mahoma. Eso es uno. Y luego también en el mismo saco, pues matar judíos. O sea, está tan bien visto por la ofensa religiosa como el hecho de matar judíos, que no sé por qué en ninguna religión tiene que considerarse como una ofensa el hecho de que existan gente de otro credo, ¿no? Eso es lo mínimo que se debe exigir. Así que evidentemente esto ha despertado un pequeño conflicto interno dentro de la República de Francia entre las minorías judía y musulmana, pero también hay que decir que el señor Kukerman, aunque vehemente, ha dicho lo que ya han dicho otros.
Según fuentes de la causa AMIA, el fiscal Nisman planeaba pedir apoyo a Naciones Unidas para lograr la extradición de los acusados iraníes por el ataque en el que fueron asesinadas 85 personas en 1994. Así lo dejó firmado en un escrito para ser presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El sucesor de Nisman al frente de la causa ordenó proteger este borrador en la caja fuerte de la Fiscalía. Asimismo, el fiscal Gerardo Pollicita se ha hecho cargo de la denuncia que iba a formular Nisman por presunto encubrimiento y solicitó la imputación de todos los acusados por Nisman, incluida la presidenta y el canciller, pedido que el juez Daniel Rafecas debe resolver esta semana.
Bueno, o sea que seguimos y vamos a seguir con el tema Nisman, que es el último capítulo de la causa AMIA y que tiene que ver con Irán y que tiene que ver también, ¿por qué no?, con las conversaciones nucleares con Irán, porque no es que son dos frentes totalmente distintos, porque en el tema del encubrimiento, el posible encubrimiento de la causa de los acusados iraníes por parte de Argentina, parece que también respondía a que los iraníes estarían por comprar o que habían comprado tecnología nuclear argentina para aprovecharla y poner en marcha su bomba atómica. Con lo cual, todo está relacionado, todo está interrelacionado. Respecto a este tema en especial, la petición de apoyo a Naciones Unidas, los oyentes de Radio Sefarad recordarán que cuando Nisman formuló la denuncia, que fue 4 días antes de que lo asesinaran, porque bueno, ya la tesis del suicidio ha sido descartada por todos, antes de que lo asesinaran, justamente cuando hace esas declaraciones y adelanta algunos contenidos en un programa de televisión que también pudimos ver a través de uno de los programas de Radio Sefarad, pues él habla de que está a punto de encontrar o está buscando o que ya tiene un mecanismo, un organismo internacional a través del cual podría solicitar la comparecencia de los acusados en el caso AMIA de Irán, a pesar de que Irán no haya ratificado ni el memorándum de acuerdo ni haya un acuerdo de extradición, etcétera, etcétera. Y ese organismo ahora sabemos que es nada menos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que él pensaba presentar esta propuesta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tiene que ser un organismo cuya negativa a acatar las resoluciones ponga en peligro la propia pertenencia de Irán a ese grupo. Si a Irán lo consiguen le intentan hacer hablar a través de el club de las naciones que juegan al ping-pong, por decir una chorrada, pues si lo echan no le va a pasar nada. Pero en cambio Irán fuera de Naciones Unidas lo pasaría mucho peor todavía de lo que lo está pasando ahora con las sanciones económicas. Quedaría descartado para muchas influencias que le interesa tener. Así que seguramente tendremos muchas entregas, muchos capítulos futuros de la causa Nisman, último capítulo de esta, ya en vez de libro de intrigas, ya es una enciclopedia de la mentira llamada causa AMIA.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con las noticias culturales. Y ya estamos aquí para hablar de noticias junto a Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Traigo un poco de todo. Traigo el anuncio de un curso muy importante, quizá no muy agradable, pero sí muy importante, y para quitarnos el posible mal sabor de boca también venimos con baile y música. Si te parece, empiezo recordando a nuestros oyentes el último curso que ha lanzado la Fundación UNED. Ya sabes, en esta iniciativa que lleva el profesor Alfredo Hidalgo y Graciela Coán, nuestra experta en Holocausto, ambos buenos amigos de esta casa, pues están realizando una serie de cursos para intentar comprender un poco mejor los 12 años de barbarie nacionalsocialista en Alemania y el resto de Europa. Y, bueno, por supuesto, su más nefasta manifestación, que fue el Holocausto. En este caso, lanzan un curso que empieza el 1 de marzo y durará hasta el 30 de mayo de 2015. Por lo tanto, nuestros oyentes tienen ya muy poco tiempo para apuntarse. Aparte también hemos entrevistado a Graciela Coán y se puede escuchar la entrevista aquí en esta emisora explicando en qué consiste el curso. El curso lleva por título La justicia durante el nacionalsocialismo en Alemania y la Europa ocupada. Y bueno, pues intenta explicar un poco eso, cómo fueron transformándose los juristas y de qué forma aplicaron ciegamente las leyes del Führer. Y cómo eso, pues también la justicia, lo mismo que la medicina, lo mismo que la cultura, lo mismo que cualquier otro aspecto de la sociedad, se puso al servicio de esa máquina de la sinrazón que fue el Tercer Reich. Como digo, empezará el 1 de marzo y durará hasta el 30 de mayo de 2015. La justicia durante el nacionalsocialismo en Alemania y la Europa ocupada. Para más información, acudir a la página de la Fundación UNED.
Y hoy es el último día para apuntarse. Nos contaba Graciela que hablaba Dani con ella hace un momento, que también la sociedad alemana ha tardado mucho tiempo en enfrentarse a este tema, así como al de la medicina, también el de la justicia, con leyes, te contaba algunas leyes, Dani, que eran, bueno, propias de un totalitarismo sin fin.
Sí, leyes que parecen una caricatura, pero que son propias de eso, de un régimen que era una caricatura grotesca y grotesca, sin gracia, pero caricatura. Pues eso, lo que nos decía, que por hacer un chiste sobre el Führer, pues había pena de muerte, ¿no?
Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, que pueden sonar a chiste, pero eran reales.
Sí, pero no lo son, sí.
Claro, es el tratamiento del partido nazi. Claro, todos conocemos el tratamiento que ha hecho con otros países y con otras naciones ocupadas, conquistadas, pero es que con su propio pueblo funcionaba de la misma manera. Había que ir todos a una y aquel que se saliera, aunque fuera un centímetro, pues adiós, adiós. Bueno, pues nada, un curso muy, muy, muy importante, como dice Dani, y vamos a seguir ahora, vamos a hablarles de bailes. Hablamos de bailes porque la cultura hebrea se manifiesta de muchas formas y a través de sus tradiciones, historias, canciones, comidas, de todo eso les intentamos hablar aquí siempre en Radio Sefarad, pero también a través de sus bailes. Y es que el Rikud es una manifestación de alegría, de unión y de igualdad. La historia de la danza en Israel se remonta hace tan solo unos 100 años como mucho y data de los comienzos de la moderna inmigración judía a Eretz Israel. En la vida comunitaria y religiosa del pueblo judío desde los tiempos bíblicos, la danza ha sido considerada como una expresión de alegría o de pena, y hoy es parte integral de las celebraciones religiosas, nacionales, comunitarias y familiares. Como vemos, el baile está integrado en la cultura israelí. Bueno, pues la Asociación Cultural Sefarad Aragón nos invita a aprender y a bailar bailes judíos e israelíes, conociendo algo más de esta cultura. Es un taller totalmente gratuito que tiene lugar todos los jueves de 11:30 a 12:45. Así que una actividad más de Sefarad Aragón, esta asociación cultural que tantas cosas nos ofrece en torno a la cultura judía e israelí. Si quieren más información, acudan a la página de Sefarad Aragón buscándolo en Google, muy sencillito, y saben que allí en Zaragoza siempre, siempre están muy activos.
Pues sí, Jordi, después de estos cursos de baile, que seguro que son muy divertidos, seguimos con música. Y esta vez nos vamos a Madrid porque en realidad son varias fechas por España las que acometerá en su gira el artista de jazz Avishai Cohen. Avishai Cohen es sin duda uno de los mejores trompetistas de su generación. Inicialmente estaba más cercano al bebop o al post-bop, pero su estilo está tomando nuevas direcciones como improvisador y compositor. Cohen creció musicalmente formando parte de la fértil cosecha del emblemático club de jazz neoyorquino Smalls, y desde principios de 2010 es miembro del prestigioso San Francisco Jazz Collective. En 2012 ganó el premio de los críticos de la revista Downbeat Magazine al trompetista revelación. Dentro de su inminente gira europea, Cohen actuará 3 días consecutivos en España durante el mes de marzo. En Madrid lo hará el día 3 a las 21:30 horas en la Sala Clamores. En Huesca al día siguiente, el día 4, y en Barcelona el día 5. En los tres estará acompañado por Johnny Selnick al contrabajo y Justin Brown a la batería. Un colosal músico israelí cuyas influencias descansan en sus propias raíces, Grecia, Polonia o España. Es habitual, de hecho, que sus conciertos contengan la adaptación de canciones propias de folk ladino como Morenica o El Rey Nimrod. Así que ya saben, los amantes del jazz tienen una cita ineludible en Madrid el día 3, en Huesca el día 4 y en Barcelona el día 5 de marzo con Avishai Cohen.
Dark Nights es el título de su último trabajo y a mí me encantó, Dani, lo he puesto aquí.
Lo sé, me lo comentaste y sí, bueno, de hecho hay un par de programas que nuestros...
Sí, hemos hecho un intensivo a Avishai Cohen aquí en Radio Sefarad porque Linda habló con él en inglés, claro, y tenemos una entrevista también en inglés con el propio Avishai en el que nos cuenta un poco cuál es su manera de sentir la música. A mí me ha encantado su último disco, la verdad, Dani, me ha parecido un trabajo sencillito, sin esas a veces megalomanías que tienen los músicos de jazz que se complican en exceso. No sé si para querer parecer más profundos o más complejos. Es un disco sencillo, muy directo y además con, bueno, un poco psicodélico. A mí me ha encantado. Utiliza muchos trucos muchos efectos de sonido para su trompeta, tal como el guagua o como el delay, o bueno, y a veces se dobla a sí mismo la trompeta, que me parece muy original y un resultado muy bueno. Así que nada, a mí me ha encantado, se lo recomiendo a los oyentes, a ver si les gusta y lo pueden ver aquí. Pues nada, si te parece, Dani, escuchando un poquito de Avishai Cohen y su último trabajo, nos despedimos y mañana más.
Genial, Jordi, hasta mañana.